Hola, Cristian, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Enrique, y a Carlos Gómez y a la audiencia.
Me supongo que ya estás presentando la denuncia penal contra los violadores de la Constitución, o cómo viene la mano ahí del PLRA.
Mañana el presidente ha fijado como fecha mañana a la mañana. Aproximadamente a las 9 o 10 de la mañana vamos a estar, creo que el propio presidente va a estar yendo hasta la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia, y estamos ahora en proceso de ver, recabar toda la información necesaria y ver quiénes son, a quiénes vamos a denunciar de manera concreta. Eso es lo que estamos viendo. Todos aquellos que de alguna manera se hayan pronunciado en el sentido de que iban a votar, iban a apoyar una enmienda que está prohibida por la Constitución. Ahí lo que te quiero decir algo, Enrique, algunos hablan de anular la sesión del 25 como si fuera que anulando esa sesión la enmienda ya se volvería un procedimiento constitucional para la modificación del artículo 229.
Totalmente.
La modificación del artículo 229 no se puede hacer por vía de la enmienda, que guarda relación con el mandato, con la duración del mandato. O sea, única y exclusivamente por la reforma. Entonces, ese debate no es que eso habilita, sino esa es un cerrojo más que tiene constitucionalmente, pero no es el único.
Claro, pero yo sí creo que hay que presentar la acción penal contra los que están suponiendo la violación de la Constitución, mi querido Cristian, porque lo que yo creo que hay que terminar, y eso no va a terminar sin una acción penal, es con este escándalo recurrente cada 3 años de un grupo de sinvergüenzas. Al tercer año de cada presidencia, un grupo de sinvergüenza pidiendo que se viole la Constitución. Y también habría que procesarle a Mendonca, que es el padre intelectual de toda esta porquería. Pero yo entiendo que ustedes no van a hacer eso, pero te diría que yo le incluiría también a Mendonca, porque el dictamen de Mendonca es la excusa que usan estos sinvergüenzas, ¿verdad?
Bueno, esa es una opinión jurídica que nosotros no compartimos en absoluto, no solamente nosotros, sino el 95% de todos los juristas del Paraguay, los ex constituyentes. Pero digamos que esa opinión no se traduce en ningún hecho preparatorio para, si bien sigue como fundamento, ¿verdad? No son otros los que están ejecutando hechos preparatorios para lograr la violación o modificación de la Constitución fuera de los procedimientos establecidos.
Y si tenés razón.
Hay que ser bien claro, hay que ser bien claro. Ese artículo no solamente sanciona la consumación del hecho, sino la tentativa, el que procurare lograr cambios o lograre, dice el artículo 273 del Código Penal, el que intentara lograr o lograra cambios del orden constitucional fuera de los procedimientos previstos en la Constitución será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Eso es lo que dice el artículo 273 del Código Penal. Es decir, que ya el hecho punible, el delito, ya se configuró con estas manifestaciones públicas, con las reuniones preparatorias. Ellos de alguna manera están intentando producir ese cambio. Entonces, esto debiera, Enrique y Carlos, la Fiscalía General del Estado actuar de oficio, porque son hechos punibles de acción penal pública, así como debieron de actuar de oficio cuando se produjo el escandaloso fraude en las planillas, el falsificatón. Ellos debieron de actuar de oficio y tuvimos que ir a la Fiscalía, que entre paréntesis nosotros hemos denunciado en forma bien particular, hemos señalado los nombres, porque también ese artículo del 246 dice no solamente el que produce, sino el que usara. Y ahí todo el mundo sabe que el 13 de enero hubo personas que llevaron esas planillas a sabiendas a la justicia electoral, y ahora vemos un proceso con personas innominadas, siendo que nosotros hemos denunciado a Lilian Samaniego, a ¿cómo se llama? Este senador de Paraguarí, a Wildo Almirón, a Liana, Monjes. Creo que estas fueron las personas que hemos denunciado en forma directa y quienes resultasen responsables, y sin embargo vimos un proceso por personas innominadas. Y bueno, hoy vamos a definir bien todos aquellos que vemos que también están en esta tentativa de violentar la Constitución, y vamos a hacerlo en forma también nominada. Esperemos que la Fiscalía en estos momentos ya actúe en forma directa.
Qué bárbaro. ¿Carlos?
No, lo que yo quería es plantearte un poco, Cristian, un razonamiento que hace que hacen desde el otro sector, porque el otro sector dice, no, resulta que aquí la única instancia que puede definir si lo que nosotros planteamos es o no inconstitucional es la Corte Suprema de Justicia, y hasta que no exista un pronunciamiento de la Corte, ¿por qué vamos a ser denunciados? Nosotros estamos proponiendo algo, y el que tiene que decir si está bien o no, bien o mal lo que estamos planteando es la Corte, no un partido político en base a su interpretación. A mí me parece un disparate esa salida que plantean ellos, pero te la quiero plantear a ver cómo responden ustedes la cuestión.
No, de hecho que también los jueces penales y la Fiscalía tienen la posibilidad de hacer la interpretación y actuar en base a lo que establece la Constitución y la ley. Nosotros en cada momento, los paraguayos, los jueces, estamos interpretando la Constitución y la ley, y cuando solamente cuando surge controversia final es que en algún caso, si existe alguna duda, debiera de dar su veredicto final la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, ellos, si hay una sentencia basada en esto que es absolutamente claro, que lo que establece la Constitución, el artículo 290 pues del procedimiento, y que a todas luces es inconstitucional, en todo caso ellos debieran de recurrir la sentencia de un juez que le condene por esta violación constitucional. Esa es una digamos una defensa sin ningún sentido, porque es claramente inconstitucional y no existe duda. El actuar de la en última instancia de la Corte Suprema de Justicia es cuando exista alguna duda razonable en cuanto a la interpretación de la Constitución. Entonces, cualquier actuar de cualquier ciudadano, en cualquier cuando no te gusta o querés hacer, va a decir, bueno, que recurra a la Corte, porque finalmente todos nuestros actos, todas nuestras actuaciones, es una interpretación de la ley siempre, ¿verdad?
Sí, por eso, a eso voy. Ellos se tratan de escudar en eso, diciendo que la Corte es la única que puede decir si es inconstitucional o no, y por qué tendría que hacer una denuncia por lo que están planteando.
Mira, ellos están haciendo un daño terrible para sostener en esta pretensión personalista, porque están queriendo revertir todo el sistema con inventando cosas, buscando justificar de manera absurda. Entonces están atacando en todo sentido todas las instituciones, porque ellos tienen trabas legales e institucionales por todos lados, porque lo que sencillamente lo que pretenden hacer legal, constitucional e institucionalmente imposible. Entonces, cualquier argumento que no tiene ningún sustento racional ni jurídico. Y están violentando todas las instituciones.
Sí, no, eso es categórico. Pero te digo nomás que ellos tratan de excusarse de esa manera, aunque parezca ridículo, es lo que están mencionando en todo momento. Y por eso es que están manteniéndose con el plan, incluso en el Congreso. En el Congreso de plantear esto y de avasallar contra la institucionalidad, porque hay que recordar que este proyecto ya fue rechazado. Aún así ellos están ahora con la intención de anular la sesión, con plantearlo de nuevo, una serie de...
Mira, yo creo que en este proceso, disculpame Carlos, sí, hubo un avance en ese sentido. Ellos no pueden levantar o rebatir el hecho de que objetivamente existe una resolución de la Cámara de Senadores del 25 de agosto, la 1271, que fue notificada a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados el 2 de noviembre archivó el estudio de una nueva enmienda, justamente en base a que la Cámara de Senadores ya trató, se pronunciaron ahí en la propia Comisión de Asuntos Constitucionales. No sé si eran 10 juristas o 12, si eran 10, 9 o si eran 12, 11, diciendo que era inconstitucional, por el hecho que se debe hacer por la reforma y también por el hecho que ya se trató. Ese es un avance en el sentido de que eso no pueden levantar, y entonces están buscando ahora la manera de un hecho absolutamente consumado, porque si vamos a hablar de anular una sesión, debe ser de manera inmediata. Esta fue notificada en todos los estamentos, es de conocimiento público, y ningún ciudadano paraguayo puede alegar que recién en estos momentos se enteró de que existió una resolución de la Cámara de Senadores, porque para entablar ninguna acción de nulidad. Esta resolución solamente ellos pueden tratar la enmienda antes del 25, si es que hacen un atropello a todo lo que es el sistema el constitucional y jurídico que rige nuestro país, y también la reglamentación de la Cámara de Senadores, Carlos.
Imagínate,
ya no existe excusas lógicas, racionales, jurídicas que quieran que puedan justificar o fundamentar en un Estado de Derecho lo que pretenden hacer.
Es verdad. No, pero imagínate que ahora quieren utilizar el Código Civil para decir que hubo un error en la sesión.
Claro, pero en el Código Civil también establece plazos para la presentación de la opción en cuanto al conocimiento del hecho. Y ellos fueron notificados y ellos mismos ya han convalidado al aprobar la sesión, el acta de la sesión.
Sí.
De aquella sesión del 25 de agosto fue aprobada en la sesión siguiente. O sea, esa ya es indiscutible, porque si eso sucede, vamos a estar en una situación de una inseguridad jurídica para todos, porque ya resoluciones firmes y ejecutoriadas de organismos administrativos van a ser revisadas cuando no le conviene a un sector. Entonces vamos a estar en una, todos los ciudadanos, los empresarios, todo el sistema, vamos a quedar en una inseguridad, porque un hecho que se cree ya con firme ejecutoriado va a ser revisado en cualquier momento, y eso es inaceptable para el derecho, porque una de las cosas o uno de los hechos que hacen que existan certeza jurídica, que exista seguridad en el relacionamiento, en la relación jurídica, en todo sentido, en el comercio, en todo sentido, es que aquellos actos administrativos, una vez que quedan firmes y ejecutoriados, no pueden ser modificados.
Tal cual. Te estoy viendo aquí el acta de la sesión extraordinaria, acta número 11. Se somete a consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto del año 2016, la cual es aprobada. Solo estuvieron ausentes en esta sesión Blanca Fonseca y Jorge Oviedo Mato. Todos los demás senadores estuvieron presentes y aprobaron el acta. Nadie reclamó. Entonces ahora resulta que se quiere invocar el error recurriendo al Código Civil, y yo creo que no puede ser invocado una conducta negligente. Además de ser improcedente.
Ya es absolutamente improcedente, fuera de tiempo, debieron hacer en su momento. Te reitero, todo el sistema jurídico se basa en eso, ¿verdad? Que tiene que existir estabilidad en lo que ya un órgano administrativo ha resuelto. Por eso se establecen los plazos, que evita que una resolución administrativa o de un órgano como esto o judicial, donde pueden ser atacados y no quedan firmes. Pero sin embargo, transcurrido ese plazo, esa resolución queda absolutamente firme y ya no puede ser modificado. Eso es cualquier estudiante de derecho puede saberlo. y eso es lo que, reitero, te da esa seguridad jurídica, esa estabilidad que hace que nos, que da la certeza a cualquier ciudadano, a cualquier persona, tanto física o jurídica, que está actuando en un estado de derecho y que sus actos van a ser respetados.
Tal cual.
Totalmente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Muchas gracias y a la orden.
Dale, Cristian González, apoderado PLRA, hoy se presenta denuncia penal, mañana dijo hoy, no, denuncia penal contra los violadores de la Constitución y el tema de la revisión de los actos ejecutoriados. Pausa.
No, antes de ir a la pausa.
Sí, perdón.
Esto estaba tan claro para...